Álvaro Real y Manuel María Bru.
El espejo.
Muy buenas tardes, comienza el mes de noviembre y en cuestión de información religiosa uno de los grandes referentes de este mes es el Congreso de Católicos y Vida Pública. Mañana tiene lugar la presentación y este año la familia será la gran protagonista. Sobre sus desafíos y problemas reflexionarán y de ello le vamos a hablar hoy. Pero también tenemos otros temas. La gran conferencia de Monseñor Santiago Agrelo en Madrid, un apóstol de los inmigrantes. Reflexionaremos sobre el Día de Difuntos y terminamos con buena música. Sor Cristina ha estado en España y nos ha visitado. Ha estado aquí en COPE. Pero antes, voy a ver si pillo en un renuncio a Jesús Luis Sacristán. Jesús Luis Sacristán, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Quién fue San Odilón?
San Odilón de Cluny fue un abad precisamente de ese monasterio que allá por el siglo X pensó que como celebrábamos a los santos anónimos en la festividad o en ese recuerdo, aquellos que no tienen un nombre concreto, había que celebrar los santos anónimos. Es la iglesia triunfante, nosotros la militante y falta la purgante, que son aquellos difuntos que todavía se encuentran en el purgatorio, con lo cual a raíz de él se instaura este día, el día de los fieles difuntos. Un día demorado para recordar a los que ya han pasado de este mundo para llegar al Padre, pero que todavía se encuentran en ese lugar de purificación que es el purgatorio, con lo cual por eso se aplican esas misas y esas oraciones y ese sufragio.
¿Y algún santo más esta semana?
Pues esta semana un santo que es San Carlos Borromeo, que es cardenal, un gran pastor entregado italiano del siglo XVI, y luego después también en el siglo XVI vamos a recordar a un santo muy simpático, que es San Martín de Porres, santo de padre burgalés, de madre mulata, y que pudiendo haber sido un gran dominico, fue dominico, pero vivió como un lego barriendo en la cocina. Por eso se le presenta siempre con ese color mulato y con esa escoba, porque popularmente es fray escoba y se dedicaba a la atención de los pobres y los necesitados.
Pues muchísimas gracias. Jesús Luis. Primera sesión del Foro Cristianismo y Sociedad, organizado por Justicia y Paz de Madrid, la parroquia de San Lorenzo el Real y la Fundación Crónica Blanca de Jóvenes Comunicadores. La mesa redonda, bajo el título Lampedusa, Ceuta, ¿cuál será la siguiente? Dignidad de la persona y emigración. Y el protagonista, Monseñor Santiago Agrelo. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
La palabra tiene que resonar verdadera en las situaciones más extremas de la vida del hombre. Y si leemos el Evangelio a la luz de los pobres, entonces irá cambiando nuestro corazón, irán cambiando nuestros ojos, nuestro modo de ver la realidad.
Lampedusa, Ceuta, ¿cuál será la siguiente? Dignidad de la persona y emigración. Es el título de la mesa redonda que se celebró el pasado jueves en la parroquia de los Jerónimos. Moderada por el periodista argentino Esteban Pítaro, contó con la presencia del doctor Pedro Cabrera, del sacerdote jesuita José Luis Pinilla y de Monseñor Santiago Agrelo, quien desde su misión como arzobispo de Tánger ofreció su testimonio en aquella tierra de concertinas, pateras y dolor.
Siempre la persona, pero empiezas a poner en primer lugar al que más lo necesita. Leer el Evangelio a la luz de los pobres, leerlo siempre dentro de una patera, y no dentro de una patera que llega a la otra orilla, sino dentro de una patera que se hunde en el estrecho.
Ante los ojos de un Dios que no se queda nada y que está deseando dársenos la dignidad de cualquier persona, independientemente de su raza, color o religión, es sagrada. Sin embargo, muchos hombres, cegados por el egoísmo, han apartado la mirada a esta bienaventuranza sagrada.
Para empezar, hemos olvidado a Dios, porque ni siquiera nos preguntamos por Él. Si no nos une el Dios Padre de todos, ¿qué razón puedo yo encontrar dentro de mí para interesarme por el emigrante que está en la frontera? Será sencillamente un extraño.
Resulta complicado, hoy en día, que sintamos como carne de nuestra carne a cada uno de los emigrantes que expone su futuro en una valla a la intemperie de una supuesta vida mejor.
Vivimos con una montaña de contradicciones dentro de nosotros. Dice, ¿cómo es posible que represente para ti más el perro que el hermano. Incluso que llegues a cambiar los nombres y al hermano le llames extraño y al perro le llames hermano o le llames hijo. Es desconcertante, por lo menos.
Tal vez, dentro de la vorágine que a diario nos encierra y resquebraja nuestros sentidos, se nos olvida que los pobres son nuestra salvación.
Yo lo digo muy a lo burro, dice, los pobres son nuestra salvación. Lo digo muy a lo burro porque nuestra salvación es Cristo Jesús, pero ciertamente no veo de qué manera podemos encontrarnos con Cristo Jesús si no vemos a los pobres, si no nos encontramos con los pobres. Yo le doy muchísimas gracias a Dios de haberme hecho aterrizar aquí en esta tierra con tanta pobreza cerca.
Es la historia de un amor desmedido, hecha vida en las manos y en los pies de un arzobispo que se humilla para estar cerca de los pobres, que se hace un vagabundo más entre las miradas que mendigan un trozo de pan y que se viste con el hábito de emigrante para devolver la dignidad a todos aquellos que, abrazados a la cruz de Jesús, solo aspiran a vivir para algún día poder decir que han estado vivos.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad de hoy, las 2 y 11, no hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Angelín Esconde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, Ángelus, hoy en el Día de Difuntos.
Efectivamente, en el Ángelus de hoy, el Papa, mira, ha puesto en relación las dos festividades que tenemos este fin de semana, todos los santos y los fieles difuntos. El Santo Padre ha explicado que tanto la alegría y el dolor encuentran su fundamento en Cristo. Por un lado, la Iglesia celebra y se alegra por la intercesión de los santos, y por otro, Jesús comparte las lágrimas de los que pierden a un ser querido. Sin embargo, subraya el Papa, y fíjate qué bonito esto, Cristo nos recuerda que la muerte es como un sueño del que Él mismo nos despierta. Con esta fe hemos de acudir al sepulcro de nuestros seres queridos en una jornada como hoy, y al mismo tiempo que les recordamos a ellos, el Papa nos ha pedido que hoy también recemos por aquellos que no tienen a nadie que les recuerde.
Recordamos a las víctimas de la guerra y de la violencia, a muchos pequeños del mundo sometidos al hambre o a la miseria, y recordemos a los anónimos que descansan en fosas comunes. Recordemos también a los hermanos y hermanas asesinados porque eran cristianos.
Ricordiamo i fratelli e le sorelle uccisi perché cristiani.
Y Álvaro, ha dicho el Papa también, la muerte no tiene la última palabra sobre la suerte del hombre, porque el ser humano está destinado por Dios a una vida sin límites.
Bueno, y ayer lo dejábamos a la espera de la misa de difuntos del Papa Francisco. ¿Cómo fue? Bueno, parece que hemos perdido justamente a Angelín. Vamos a intentar recuperarla. Y mientras tanto, vamos a dar una noticia, una previsión para la semana que viene. Y es que en Manresa, esta semana, se celebra un seminario internacional sobre pedagogía y espiritualidad. Isabel Rodríguez.
Manresa acogerá la semana que viene el Seminario Internacional de Pedagogía y Espiritualidad del 2 al 8 de noviembre. 77 jesuitas de los 5 continentes, expertos en educación, se reunirán para valorar las nuevas técnicas educativas y contemplar su aplicación en los centros que tienen a su cargo. José Alberto Mesa, el director del seminario, cree que el debate puede ser muy interesante.
También hoy somos conscientes que hay nuevos ámbitos educativos y hay nuevos desarrollos educativos que son importantes, como la neurociencia, la neuropsicología, los avances del cognitivismo.
En las ponencias del seminario están incluidas las aportaciones de 1.400 personas involucradas que han colaborado mediante la web.
Angelines, has vuelto.
He vuelto, aquí estoy.
Te preguntaba, porque lo dejábamos ayer en el tema de la misa de difuntos del Papa Francisco, te preguntaba un poco que cómo fue el acto.
Eso es, fue una misa en el Cementerio del Verano, que es el más importante de Roma. En ella el Papa habló de la destrucción que llevan a cabo los hombres que se creen Dios. Fue una homilía muy sentida. El Papa dijo, los hombres son capaces de destruir la vida, la creación, las culturas y la esperanza. Y volvió a denunciar los estragos de la cultura del descarte, ya sabes, esa que aparta sobre todo a niños y a ancianos. Y también habló del dolor que generan las guerras, la principal industria de la destrucción, dijo. El Santo Padre recordó que el egoísmo de estos que se creen Dios lo pagan los más débiles, pero no todo está perdido para el Papa Francisco y no todo está perdido. Dijo que la solución para detener esta loca carrera de destrucción es poner en práctica las bienaventuranzas.
Pues muchísimas gracias, Angelines, un fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Y sobre el día de hoy, el Día de Difuntos, reflexiona Manuel Bru. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Hoy la Iglesia conmemora a todos los difuntos, un día enmarcado en una paradoja. Cuanto más penetra en nuestra sociedad la cultura de la muerte, más es la muerte un gran tabú, una realidad extraña que debe de ser incluso físicamente escondida. Existe una extraña lógica en esta paradoja. La cultura de la muerte consiste precisamente en que haya más muerte inicua, indolora, invisible, oculta a la mirada del hombre y de la sociedad. Les muestro algunos ejemplos. La muerte provocada con batas blancas. Se mata a los no nacidos incómodos con métodos terribles y a los ancianos inútiles sedándoles. Se oculta las muertes de verdad del hambre, la guerra, el suicidio, y se muestran en la televisión las muertes de ficción de una violencia normalizada, asumida. En lugar de enseñar a recordar y rezar, se les enseña a los niños a familiarizarse con el maligno, como siempre disfrazado, a través de esas importaciones de almas sin destino. En los hospitales se muere en una especie de áreas de radioactividad, a las que solo tienen acceso sus oficiantes profesionales, los mismos que se lamentan de que para mucha gente la muerte es algo tan imprevisible que solo la aceptan como una fatal equivocación médica. Los tanatorios, apartados de las poblaciones, a los vivos solo se nos permite asomarnos a ver los cuerpos de nuestros seres queridos a través de unos grandes ventanales. El tradicional rito cristiano de orar en la capilla ardiente de las casas es sustituido también para los cristianos por un rito laico, frío y hermético. Solo la Iglesia acompaña a los moribundos y a sus familiares desde el realismo y desde la esperanza, es decir, sin ocultar la muerte, rescatándola del silencio y mirándola con una certeza, la de la existencia del Dios del amor, cuya gloria es la vida del hombre. Solo la Iglesia se atreve a ofrecer un significado a la muerte, porque en realidad solo la Iglesia se atreve a ofrecer un significado a la vida.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Lo importante para Expósito es ser buen anfitrión.
Mariana Pastor, ministra de Fomento, buenos días.
Hola, buenos días.
¿A que nunca la habían recibido con un rock de este nivelón?
Pues la verdad que no.
¿Ha visto?
Preguntarles cómo están, decirles que te alegras de verles.
Satur, amigo, buenos días.
Buenos días.
Qué alegría oírte, compañero.
Sí, y a mí
y cuando
también.
Se vayan...
Emilio Márquez, nos has inyectado optimismo, ¿eh? Que con la que está cayendo...
La mañana, con Expósito desde las 6.
COPE. Estar informado. Cuando colaboras con tu parroquia, ya sea con tu tiempo, con tus cualidades o tu dinero, estás haciendo una declaración de fe, una declaración de solidaridad, una declaración de principios. Porque la Iglesia necesita tu ayuda y tu compromiso económico, colabora con tu Iglesia. Ayuda a tu parroquia. Programa por tantos.
Yo, tú, él, familia. ¿Vosotros? ¿Ellos?
Porque la familia es el auténtico nosotros en la vida, el auténtico nosotros de la sociedad.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
777. ¿Has sintonizado ya los canales de televisión? Pues ahora memoriza a 13TV en el número 7, junto a los grandes canales generalistas. No te olvides, 13TV en el 7, 13TV en el 7, 13TV en el 7. Esta vez es la definitiva. Memorízanos en el 7. Tú tienes el mando. 13TV, en la Liga de los Grandes.
¿Crees que el auténtico núcleo de nuestra sociedad es la familia?
Entonces en noviembre tienes una cita importante.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El presidente del Pontificio Consejo para la Familia, el arzobispo Vincenzo Paglia, presentará mañana lunes 3 de noviembre a las 12 de la mañana en el Colegio Mayor Universitario de San Pablo de Madrid el 16º Congreso Católicos y Vida Pública, que este año se organiza bajo el título La Familia Siempre, Desafíos y Esperanza. Junto al arzobispo participarán el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Carlos Romero, y el director de este congreso, Rafael Ortega Benito. Con este último, con Rafael Ortega, hablamos hoy en El Espejo. Rafael Ortega, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya está aquí noviembre y, como todos los años, cita ineludible el Congreso de Católicos y Vida Pública. ¿Hay nerviosismo o presión en estos días antes del Congreso?
Bueno, siempre hay nerviosismo, bueno, aunque ya los últimos preparativos, pues cuando llega un acontecimiento, pues piensas que te puede fallar algo, pero gracias a la colaboración de todo el mundo, pues yo creo que va a ser un éxito este congreso que está dedicado a la familia, como habéis dicho.
Sí, eso quería preguntarle, porque este año en la familia, Desafíos y Esperanza, estamos en una crisis económica, social y de valores, pero a la vez tenemos ahí a la familia, ¿no?, que es el gran sostén. Quizás estas son las líneas fundamentales del congreso.
Sí, por eso se llama La Familia Siempre, es el antetítulo, ¿no?, del tema general del congreso, porque, como apuntaban, si la familia en estos momentos de crisis no se hubieran podido solucionar muchos problemas, y vamos a tratar y vamos a abordar todos los estratos de la familia, pero yo quiero hacer aquí una mención especial y un homenaje especial a los abuelos, que han sido, y yo creo que en estos momentos son, un sostén muy importante de la familia. Hay quien les llama a los abuelos guardería, o nos llaman, porque yo también soy abuelo guardería, pero en estos momentos de crisis, si no hubiera sido porque, gracias a las pensiones de los abuelos, se están solucionando muchos temas, muchos asuntos, muchos matrimonios se podían haber ido al garete.
Sí, la verdad es que han pasado de ser cuidados a ser los cuidadores.
Sí, sí, así es, exactamente. Por eso en este congreso van a tener también un protagonismo especial los abuelos, van a estar presentes en una mesa redonda, van a venir y van a contarnos todas sus experiencias.
Bueno, imagino que también en el congreso, con la referencia del sínodo de los obispos, no, sobre la familia, y este año que hay para reflexionar sobre estos temas.
Sí, como queremos que los congresistas reflexionen, les hemos preparado un vídeo a través de CEU Media que se va a proyectar, se va a exponer durante el congreso, con todo el desarrollo de la reunión sinodal que ha tenido lugar en octubre y que finalizará, como saben nuestros oyentes, el próximo mes de octubre del año que viene. Después va a haber tres conferencias muy importantes, que son las conferencias bases del congreso. La primera, que va a pronunciar Alberto Ruiz Gallardón, hablando precisamente de la familia hoy, el exministro de Justicia. La segunda, Lidoine Rossel, que es una francesa que está a frente de Le Manif Pertus, y la tercera, por el señor Brundo Baranda, que ha sido ministro de la familia de Chile en el anterior gobierno. En torno a esas tres conferencias van a estar todas las mesas redondas, donde se van a tratar todos los aspectos, y ese debate en el que participan, que nosotros, entre nosotros, le llamamos también el atrio de los gentiles, porque participan personas creyentes y no creyentes, y que se va a debatir este asunto tan importante como es la familia hoy.
Bueno, pero los grandes desafíos de la familia, o los grandes problemas, ¿vienen del exterior, de legislaciones, de falta de ayudas, o también desde dentro, de falta de valores, de individualismo, también en la gente, en los que tenemos familia, los que somos familia?
Yo creo que en estos momentos la familia buena no es noticia. Sigue siendo noticia las cosas malas de las familias, de los jóvenes, de cualquier persona, ¿no? Pero es verdad que hay falta de un compromiso hoy muy importante. Sobre todo yo lo achaco a las personas no jóvenes, ya no tan jóvenes, sino aquellas que están perdiendo los valores. Hay una falta de compromiso de amor, una falta de compromiso en el trabajo, una falta de compromiso social. Entonces esto lleva pues también a un desarraigo dentro de la familia. Y luego también yo creo que hay poca ayuda por parte de las instituciones gubernamentales y autonómicas a casos tan sangrantes como puede ser las familias que tienen a niños discapacitados, a aquellas personas mayores que necesitan ayuda, a tanta soledad de esas personas mayores. Hay que pensar que en Madrid viven cerca de 800.000 personas ancianas, viven solas, ¿no? Entonces hay una falta de atención, hay una falta de compromiso, y yo creo que, y quiero y deseo que todo esto se discuta en el Congreso, se hable y llegue a la sociedad en general.
Bueno, es un congreso sobre la familia. Ya nos comentabas que tenían especial participación, por ejemplo, los mayores, los abuelos, pero también los jóvenes y los niños, ¿no? Un congreso juvenil y una noche joven que siempre es un éxito.
Sí, es que siempre creemos que haya un congreso infantil donde van niños desde los 3 a los 11 años y que participan muy activamente porque ellos tienen sus propios talleres de trabajo. La Noche Joven que apuntaban, que se hace en el Colegio Mayor San Pablo, que está dedicada a los universitarios, tienen su hora santa. El año pasado hubo 600 jóvenes, este año esperamos que haya más, pero nos faltaba ese tramo de edad que hay desde los 13 a los 18 años. Y hemos querido también que este año esté el Congreso Juvenil, que se va a hacer también en el campus de Montepríncipe, donde van a participar jóvenes con sus actividades, con sus inquietudes, y también mostrándonos a los mayores qué es lo que les preocupa.
Y me imagino que muchas familias en el Congreso.
Pues muchas familias. Sí, muchas familias. Incluso va a venir una familia que tiene 18 hijos, porque queremos que den testimonio también y que no pasa nada, ¿no? Que hoy parece que el tener hijos asusta. Después queremos también que esté presente un hogar muy importante que hay en Cataluña, que queremos que sea una sorpresa también, de personas que ayudan a aquellas jóvenes que van a abortar, ¿no? Y que, bueno, pues no han llegado a abortar, o si han abortado se les ha ayudado, porque ese es un tema también fundamental que tenemos que tener en mente, que no tenemos que olvidar en nuestra sociedad, en esta sociedad que vivimos ahora, donde parece ser que el abortar es moneda común. Yo he conocido una persona que iba a abortar y al salir le dijo a su madre: mamá, he matado a dos. Bueno. Pero lo dijo con un lenguaje como el que estamos hablando ahora, un lenguaje coloquial, sin dar ninguna importancia, ¿no? Entonces queremos también llevar el testimonio de personas, de mujeres que han tenido la desgracia de abortar, porque es una desgracia el tener que abortar, y que nos cuenten lo que sienten y lo que han sentido y lo que puede pasar.
Rafael, ¿aún nos podemos apuntar? ¿Dónde, cuándo, cómo?
Pues se pueden apuntar hasta el último día, porque admitimos a todo el mundo, o sea, a través de la página web, a través de congreso.catolicos@ceu.es, se pueden inscribir todas las personas que quieran, de cualquier de edad. Además, hemos puesto autobuses completamente gratuitos, lanzaderas desde varios puertos de Madrid, para que lleven y traigan durante todas las horas del día las personas al campus de Montepríncipe, que como saben está... aunque pertenece al municipio de Alcorcón, está situado en la carretera de Boadilla, en el número 5. Entonces, pueden acceder desde cualquier punto de Madrid gratis y admitimos a todo el mundo.
Pues Rafael Ortega, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a la COPE y un abrazo a todos vosotros.
Y terminamos con música y testimonio. Mario Alcudia, ¿cómo estás?
Hola Álvaro, buenas tardes. Sor Cristina Escucha, esa monja que ganó el concurso de La Voz en Italia, ha estado esta semana en Madrid presentando su primer disco. Ya te dije yo, aquí en este programa, que esta monja ursulina, con su música, iba a armar lío, como nos ha pedido el Papa Francisco. Su música, que es reflejo de una experiencia profunda del amor de Dios en su vida. Es verdad que al verla, además, llama la atención su hábito combinado con unas Converse negras. Pero no solo en lo externo, porque en lo musical tampoco deja indiferente. Además de cantar bien, en su nuevo disco versiona el tema Like a Virgin, interpretado por Madonna. Esta semana ha estado aquí en COPE, en la mañana de COPE, con Javi Nieves, y nos recordaba su origen, aquel primer festival de música cristiana que le abrió las puertas a La Voz y a la fama. También hablaba del tema que ha elegido como single, este Like a Virgin, que suena.
Cioè, non ho pensato a una provocazione nel momento in cui ho scelto Like a Virgin, perché proprio il testo mi evocava invece una bella storia d'amore, che potrebbe essere proprio la storia d'amore mia con Gesù nel momento in cui lui mi ha chiamato.
Pues eso, che non era una provocazione, non lo è, todo lo contrario, sino una bonita historia de amor que cuenta como la llamó el Señor. Recuerda que a pesar de la cierta fama que le ha podido generar todo esto, la vida espiritual sigue siendo su prioridad. Lo más importante, dice ella, es la oración, y eso lo hace siempre. Dice además Sor Cristina que le encantaría poder reunirse con el Papa y regalarle este disco, recibiendo su bendición en esta misión especial de salir a las periferias a través de la música. Ah, y no ha negado la posibilidad tampoco, si existiera, de cantar con la propia Madonna este tema. El disco va a salir a la venta en unos días, el 11 de noviembre, y sus beneficios se van a donar a causas benéficas. Desde luego, el de Sor Cristina es testimonio y reflejo de una experiencia profunda del amor de Dios a través de la música. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Mario. Pues con Sor Cristina de fondo nos despedimos. No hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción. Jesús Sacristán, en el control técnico, Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía COPE. Gracias por escucharnos. Like a